lanzan en Canadá un sistema de detección del virus de la gripe aviar en la leche. Canadá no impide a Ucrania el uso de armas canadienses contra territorio ruso. Continúa una huelga de hambre y sed de trabajadores inmigrantes en Charlottetown. Por primera vez en la legislatura de la provincia de Ontario, un diputado pronuncia un discurso en lengua indígena. El reconocimiento facial como herramienta policial preocupa a los canadienses. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en este último día de mayo de 2024. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. En Canadá, tres científicos organizaron un sistema de detección del virus de la gripe aviar H5N1 en la leche. El equipo de detección del virus fue bautizado como la Red Láctea Pancanadiense. En total, unos 18 científicos procedentes de distintas universidades de todo el país participan en esa iniciativa. Los investigadores también buscan anticuerpos en la leche de las vacas para ver si alguna vaca lechera canadiense estuvo previamente expuesta a la gripe aviar. En caso de hallarse trazas de este virus, esto no representa un riesgo para los consumidores, ya que las pruebas muestran que la pasteurización garantiza que la leche sea segura para beber, pero permitiría detectar infecciones en las vacas lecheras canadienses. Hasta el 24 de mayo, los investigadores analizaron unas 18 muestras de leche a la venta en comercios minoristas en 5 provincias, y todas resultaron negativas.
Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
Un día después de la confirmación de que Washington autorizó a Kiev atacar objetivos en suelo ruso con armamento provisto por Estados Unidos bajo ciertas condiciones, Canadá reafirmó este 31 de mayo que no impondrá restricciones de orden geográfico al uso del armamento canadiense enviado a Ucrania. Así lo confirmó el Ministerio de Defensa de Canadá, reiterando una declaración similar hecha a principios de esta semana por la ministra de Relaciones Exteriores, Melanie Joly, en una conferencia de prensa en Suecia. El 30 de mayo, un funcionario estadounidense declaró bajo condición de anonimato que el presidente Joe Biden había encomendado a su equipo la misión de garantizar que Ucrania pueda utilizar las armas estadounidenses para contraatacar en la región de Kharkov en represalia cuando las fuerzas rusas ataquen o se preparen para hacerlo. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que atacar territorio ruso es una línea que no se debe cruzar. Trabajadores extranjeros en la provincia marítima de la Isla del Príncipe Eduardo se encontraban esta semana llevando a cabo una huelga de hambre y sed en protesta por los cambios en la política de inmigración del gobierno en esa provincia. El grupo comenzó su medida en la ciudad de Charlottetown hace unas semanas. Ellos están pidiendo al gobierno de la provincia que excluya del impacto de los cambios de política a los trabajadores que ya se encuentran en la isla. El gobierno de la Isla del Príncipe Eduardo anunció en febrero que reducirá el número de trabajadores que nomina para la residencia permanente este año, reduciéndolo de 2.100 a 1.600, con una gran disminución en el número de trabajadores del sector de la hostelería en particular. El año pasado se nominaron más de 800 trabajadores para la residencia permanente en Canadá. Para este año, el plan gubernamental es nominar solamente a 200 personas, ya que la provincia decidió concentrarse en sectores de gran demanda de mano de obra, como la atención a la salud y la construcción. Muchos de los manifestantes explicaron que sus visas de trabajo se acercan a su vencimiento y temen verse obligados a abandonar el país. En el lugar donde se lleva a cabo la huelga de hambre y sed, se vio este 29 de mayo a personal de servicio de emergencia atendiendo a algunos de los huelguistas. El 28 de mayo fue un día histórico en la legislatura de la provincia de Ontario, Queen's Park, en Toronto, cuando el diputado indígena del nuevo Partido Democrático, Saul Mamakwa, pronunció un discurso ante sus colegas en Anishinaabemowin, una lengua indígena también conocida como Oji-Cree. Esta es la primera vez en Ontario que la legislatura de la provincia permite un discurso en un idioma distinto al inglés y el francés, que son las lenguas oficiales en Canadá. Un intérprete proporcionó la traducción del discurso de 10 minutos del diputado Mamakwa, un sobreviviente de las escuelas residenciales para niños indígenas y el único diputado indígena electo en la Asamblea Legislativa en la actualidad. Durante su discurso, Mamakwa dijo que estaba agradecido de poder hablar en su lengua materna, una lengua que no podía utilizar en la escuela residencial, ya que el uso de las lenguas indígenas en esas instituciones auspiciadas por el gobierno federal estaba prohibido. En Canadá, los expertos en derechos de privacidad y la informática manifestaron su preocupación por el uso del reconocimiento facial como herramienta tecnológica por parte de ciertas fuerzas policiales en Ontario. Esta semana, los servicios de policía de las comunidades de Peel y York anunciaron que utilizarán a partir de la fecha esa tecnología en sus investigaciones. Para Anaïs Bussière-McNichol, directora interna del Programa de Protección de la Privacidad, Tecnología y Vigilancia de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, la tecnología de reconocimiento facial es una amenaza al derecho a la privacidad. Independientemente de la fuente de las imágenes, consideramos que la tecnología aún no ha demostrado su eficacia y que posiblemente sea una fuente de problemas desde el punto de vista del derecho a la privacidad, pero también en términos de equidad, declaró Anaïs Bussière-McNichol. En un comunicado de prensa, la Oficina del Comisionado de Privacidad de Ontario afirmó que esta tecnología puede mejorar el trabajo de la policía y ayudar a identificar pistas de identificación de forma más eficaz. Sin embargo, esa entidad precisó que es fundamental proteger los derechos y libertades en materia de protección de la vida privada. La entidad también sugirió que los servicios policiales se sometan a auditorías anuales para verificar la eficacia de ese programa conjunto. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre otros temas presentados esta semana en nuestro sitio en Internet. Bienvenida, Paloma.
Hola Rufo, ¿qué tal? Para comenzar esta semana, les invito a revivir conmigo un momento especial en la ciudad de Toronto.
14, 15, me cae 85.
Se trata de la tienda de frutas, verduras y flores Imperial.
No, porque me dijeron que esta es la mejor tienda latina de la ciudad.
Esperemos que tenga lo que quiera.
Y de ahí vemos si es cierto. Que ofrece sus servicios en español y detrás del mostrador atendiendo se encuentra Sandy Chu, canadiense y peruana de origen chino.
Y Sandy, ¿por qué habla usted español, Sandy?
Hoy yo crecí en Lima.
Ayer. Por eso es que tienen aquí en su tienda un montón de productos latinos.
Sí. Bueno, en la zona hay muchos hispanos ya.
¿Sus padres son de qué origen?
Chino. Sí, ya.
Buenas tardes.
Hola, buenas, Sandy. ¿Qué tal? No, pero aquí hay mucha gente hispana.
Sí, ¿eh? Gente de todas hispana. Las nacionalidades.
Sí, es una pena que me quiten la visa los mexicanos. Los mexicanos son muy trabajadores.
¿Y qué la trajo a Canadá, Sandy?
Oh, yo tengo unos tíos aquí, tengo familia aquí.
Yeah. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y sus papás dónde están?
También están aquí, toda mi familia está aquí.
Toda la familia está aquí.
Sí.
Además, les invito a explorar conmigo el Salón de la Inmigración y la Integración a Quebec, que reúne cada año desde el 2012 a miles de personas, inmigrantes, proveedores de servicios educativos y comunitarios, así como empleadores potenciales. Durante 2 días, las experiencias pasadas de los recién llegados a Quebec y sus nuevas vidas aquí se dan cita para explorar oportunidades de futuro. Escuchemos a Yolima González, colombiana, llegada a Quebec hace menos de 2 años.
Yo soy educadora especial y las razones por las que estoy aquí son también por la inseguridad que hay en mi país. Pues yo pienso que este es un país de oportunidades, pero sobre todo seguridad, que es lo que yo vengo buscando. Vine con mi esposo y con mi hijo. Quiero seguir estudiando francés porque sé que aquí puedo ejercer mi carrera y viendo mientras hago mis equivalencias y puedo trabajar en mi carrera, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra oportunidad tengo pues para seguir adaptándome al país?
Y nuestra colega Gabriela Agusi entrevistó a Noé Lira, una cantante mexicana quebequense que se presentará por primera vez en el Festival Internacional de Jazz de Montreal. No se pierdan esa entrevista en nuestro sitio internet. Muchas gracias, Rufo, es todo por nuestra parte. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.